Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. La paz tras resolver el bloque más duro de tu proyecto por primera vez, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Hoy quiero hablarte de las cintas Express Petzl Spirit. Ya te he contado mi experiencia con las cintas. Hoy voy a hablarte de su historia, que tiene su curiosidad. Hace ya 30 años que salió la primera versión de este mosquetón y cinta al mercado. ¡Alucina! No creo que en aquel momento pensaran en crear un producto que en su tercera versión siguiera siendo tan brillante. En 1993, Petzl sacó la primera versión de estos mosquetones y esta cinta inspirándose en el nombre del avión con el que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico por primera vez. Era una declaración de principio, innovación, diseño y referencia. Querían un mosquetón ligero que no se enganchara en las chapas y en los clavos, que fuera ergonómico, que te ayudara. Y lo lograron. Y ahora, tras 30 años, llega su tercera revisión, en la que mejoran un concepto que ya era bueno, una vuelta de tuerca más, con un diseño exquisito que te facilita todas esas tareas que necesariamente acompañan a la escalada, sin hacer mucho ruido, de nuevo siendo tu mejor aliado en tus pegues. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy continuamos la charla con Santi de los Santos, mi compañero y socio en Climbing Nova. Una charla plagada de aprendizaje y diseñada para poder transmitirlos de forma directa y sencilla para que los puedas aprovechar desde que los escuches. Porque, aunque nos encanta entrenar y sentirnos fuertes escalando, no se nos olvida que la escalada es un deporte de habilidad, que muy posiblemente la eficiencia sea lo que te esté haciendo brillar o, por el contrario, limitando en tu escalada. Y que siempre, siempre podemos seguir mejorando en algún factor relacionado con la eficiencia. Quizá esto explique el altísimo rendimiento de muchos de estos cracks de 50 y 60 años que vemos en los sectores. Así que aplícate el cuento y quizá llegue a ser como ellos. Sin más, dentro, Santi de los Santos. Creo que quizá... Pues en muchas ocasiones vemos a estos escaladores más avanzados, o los escaladores pros, que, claro, no están haciendo ejercicio explícitamente. Dices, joder, pues si esta gente no está haciendo eso, ¿por qué lo iba a hacer yo, no?
Y, sí, eso es.
Y bueno, se nos olvida que no estamos en la misma situación, pero que quizás estos escaladores más avanzados no necesiten exponerse explícitamente a esta serie de ejercicios porque en su vida diaria tienen la oportunidad y la aprovechan de enfrentarse de forma natural a un montón de situaciones muy diferentes que le demandan gestualidades y modos de actuación muy, muy diferentes, ¿no?
Sí.
Generalmente, pues eso, ese escalador profesional o muy avanzado que dedica toda su vida a su escalada, pues está yendo de aquí para allá a diferentes escuelas, escalando 5, 6 o 7 días a la semana, tocando rocas de diferentes tipos, yendo a rocódromos con diferentes setters, y lo mismo pues te hacen un viaje en el que están haciendo chorreras, que otro que hacen granito desplomado, que otro que se van a hacer slab y otro se van a Margalef a tocar agujeros.
Sí, claro, ni pues, se plantean tener que hacer un ejercicio específico, ¿no?, para mejorar estas cosas, porque ya están expuestos a todo eso. Claro,
claro, eso es lo que te pasa cuando vas a una escuela nueva y dices, tengo que adaptarme. Sí, llego el primer día y no me canteo, tardo unos cuantos días o semanas, ¿no?, en sentirme competente en este estilo. Pues realmente estás obligándote a hacer unos ejercicios implícitos a lo que ese tipo de escalada te está pidiendo. Sí. ¿Qué pasa si nosotros mortales que tenemos nuestro trabajo diario y tenemos nuestro roco local y no podemos ir a otros muchos rocos y luego cuando salimos a escalar pues estamos rulando entre dos o tres escuelas y generalmente... Si nos quedamos con eso, lo mismo el estímulo se nos queda corto, ¿no?
Sí, totalmente.
Lo mismo nos hemos hecho muy eficientes en ese en tipo de retos concreto. Que nos habíamos propuesto, ¿no? Ese tipo de vías, ese tipo de ángulo, ese tipo de grado. Y con ese patrón que tú dices de modo camaleón, cogerlo todo, asegurar, hacer un bloqueo profundo, sacar la mano, pues eso podía hacerlo perfectamente. Entonces tu cuerpo y tu mente no quiere aprender otra cosa nueva porque con eso está capacitado para resolver los retos que tenías delante. Es cuando te encuentras una cosa que no puedes hacer de esa forma cuando dices, uy.
Sí, ahí es cuando es tan evidente que claro. Te falta.
Pero lo mismo... te has encontrado esa cosa nueva en un entorno de mucha exigencia y ahí es ¡buah! Sí. Imposible que aprenda esa nueva gestualidad.
Sí, ahí te desborda la situación, ¿no?
No has hecho un punto muerto en tu vida y te encuentras a 20 metros del suelo con la cinta 1,5 metros por debajo de los pies, con que tienes que hacer un punto muerto, perder los pies e irte un cazo. Y tú dices, pero esto...
Sí.
Imposible, ese paso no lo voy a hacer jamás, ¿no? Pero has evitado por completo todos los bloques de dinámicos que había en tu rocódromo, ¿no?
Pues claro.
Desde el más fácil al más duro. Bueno, aquí, no sé, Santi, yo creo que ejercicios, por supuesto. ¿Para quién? Pues para todos los que podemos necesitar de meter variedad en nuestro entrenamiento y en nuestra gestualidad que no nos lo dé nuestra vida diaria, ¿no? Que somos la mayoría.
Sí, sí.
Y sería interesante plantearse cómo aprendemos. ¿Cuáles son los ingredientes, crees tú, para que suceda el aprendizaje, Santi?
¿Para que suceda el aprendizaje? Bueno, lo de siempre, ¿no? Que hay un punto inicial del aprendizaje en el que cuesta. Porque desconoces el patrón motor que implica ese movimiento. Y en base a mucha repetición, mucho fallo, vas a ir mejorando el patrón motor y luego lo automatizarás. Porque ya estará engranado, ¿no? Lo que es la memoria muscular, ¿no? de la coordinación. Entonces, simplemente yo creo que es repetir y fallar.
¿Te puede hacer mejor en el aprendizaje?
Mejor en el aprendizaje.
O sea, ¿puedes mejorarte como aprendedor?
Hombre, sí. Yo creo que con lo que hablábamos al inicio, lo de poner el foco, ya te está haciendo mejor aprendedor.
Yo creo que
diferencia.
Creo que esa es la clave realmente, sí. Que los grandes escaladores son grandes aprendices.
Sí.
Y están continuamente inquietos buscando ese tipo de situaciones, ¿no? Buscando exponerse a todo ese caldo de cultivo que hace que aprendamos. Eso por una parte. Por otra parte, sí, yo estoy convencido de que el aprender en sí mismo es una habilidad. Entonces, no solo estás aprendiendo a meter talones, sino que si sistemáticamente estás buscando las situaciones de aprendizaje, va a identificar patrones a repetir para que ese aprendizaje lo puedas aplicar en otro sitio y sea más rápido y más eficiente.
Sí.
O sea que habría que aprender a aprender.
Aprender a aprender, eso es lo más jodido. Sí, sí. Y bueno, aquí animo a la gente que cuando se cae en una vía, se cae en un bloque, pues autoanálisis, ¿no? De, oye, ¿esto que estoy haciendo es realmente lo mejor, lo que podría estar haciendo? O igual puedo cambiar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, en ese ejercicio de pensar en el movimiento, ahí hay mucho aprendizaje. Porque si no, vas a dar otro pegue, vas a hacer lo mismo y te vas a caer de la misma manera.
Yo era capaz durante muchos años de escalar una vía vista múltiples pegues. Tenía esa gran habilidad, tío.
Cada paso era nuevo, ¿no?
Claro, podía escalar la vista una vez y luego escalarla de otra forma vista otra segunda vez y otra tercera, ¿no? Y caerme en diferentes sitios. De hecho, normalmente mi primer pegue era medianamente bueno en cuanto a rendimiento, aunque pudiera ser muy malo, y luego cada vez era peor porque estaba más cansado. Y si me preguntaba en aquel momento, con 5 o 6 años de escalada, haciendo 7A más, 7B o lo que fuese, ¿dónde te has caído?
¿Dónde estaban tus manos cuando te has caído? ¿Dónde estaban tus pies porque te has caído? ¿Qué te ha fallado en el movimiento? ¿Y qué vas a hacer para cambiarlo en el siguiente pegue? No tenía absolutamente ni idea.
Claro.
O sea, mi conciencia sobre lo que estaba ocurriendo era mínima. Me preguntaba, oye, ¿qué vas a hacer en el siguiente pegue? Pues subirme y apretar.
Ir con todo, bicho.
Claro, ¿no? O sea, intención había, ¿no? Pero una intención focalizada en el rendimiento y muy poco o nada de foco en el proceso, en lo que estaba pasando. Entonces, claro, ahí el aprendizaje estaba muy, muy limitado.
Pero si te bajas y te digo, no, es que tenía la cadera rotada de esta manera, el centro de gravedad así, no sé qué, no sé cuánto, es como, vale, ahí le estás prestando atención a este tema.
Y bueno, y ni siquiera pensar en el centro de gravedad, pero tú pregúntale a cualquier escaladora avanzada que veas en el sector probando su proyecto, ¿dónde te has caído? ¿Cómo tenías las manos? ¿Y qué crees que te ha fallado? ¿Qué vas a intentar en el siguiente pegue, no? Lo normal es que te diga, exactamente, me he caído en este movimiento, tenía el pie aquí, la mano allí, he probado a hacer esto y lo mismo no sé cuál es la solución, pero voy a intentar hacer otra cosita. Joder, eso tan tonto realmente significa que le estás poniendo mucha atención a qué es lo que estás haciendo y a ese movimiento, y puede que simplemente con eso no lo saques. Pero con eso y repetición y ayuda de fuera, ¿no? Yo me estoy cayendo en el mismo paso 3 veces y de repente llegas tú, Santi, y te veo sacarlo y digo, ¡oh, bombilla! Puedo pensar, no, este cabrón es que, eso, come carne cruda por las mañanas.
Y está muy fuerte.
En tu caso no, porque eres vegano, comes tofu crudo por las mañanas, vegetariano. Y está muy fuerte y escala muy duro, vale. Bueno, si dejamos el ego aparte, voy a decir, ¡oh, tío! ¿Qué has hecho? ¿Cómo has pasado por ahí? ¿Cómo has posicionado tu cuerpo? ¿Qué mano has usado? ¿Qué pie has usado? ¿Por qué has metido esa bandera? Y bueno, pues ahí tengo una posibilidad muy, muy, muy grande de aprender.
Y esto, claro, ponías el ejemplo de una persona que está en un proyecto, ¿no? Yo creo que el proyectar es como elevar la eficiencia a su máximo nivel, ¿no? Porque normalmente si estás en ese terreno de lo que para ti empezaba a ser imposible, estamos hablando de que pasa a ser posible gracias a que ganas eficiencia en la ruta, ¿no? Y ese ganar eficiencia en la ruta realmente pasa por aprender de todos los detalles del movimiento.
Brutal. Me gusta por dónde está llevando esta conversación, porque aquí tenemos la gran dicotomía de ¿en qué se aprende más, Santi? ¿En el proyecto o en el avista?
Todo.
O en el flash.
en todo se aprende.
No, mójate, tío.
Yo creo que se aprende mucho de gestualidad en proyectar, muchísimo además, y eso te da herramientas muy importantes para el avista. Pero creo que escalada a vista es donde tu eficiencia resalta más. Claro. Lo que te venía diciendo de que para proyectar hay que llevar la eficiencia a su máximo nivel, claro, esto lo vas haciendo pasito a pasito, pero en la escalada a vista lo tienes que hacer todo de una. Y ahí es donde realmente todas las variables de lo que es ser eficaz escalando las tienes que poner en juego, ¿no? Y eso requiere de una gran maestría. Entonces, las dos cosas te van a enseñar mucho, pero creo que para ser muy bueno a vista tienes que ser muy bueno proyectando también.
Sí, te lo tenía. ¿Te lo tenías preparado o qué?
Bueno, lo tengo por aquí metido, sí, sí.
Yo realmente me tiré escalando a vista, no sé, 7 años. Fácil. Mis primeros 7 años de escalada no proyectaba. Sí que escalaba en varios pegues, alguna cosa, pero claro, con mi intención no estaba puesta en voy a escalar a varios pegues, voy a aprender de esto, voy a ensayar, sino, bueno, pues no me ha salido, me he caído. Vuelvo abajo y le vuelvo a pegar. Entonces, escalaba a vista, solo y exclusivamente a vista. Y bueno, aprendí muchas cosas, ¿eh? Y no considero que fuera malo escalando a vista. Entonces, no sé, estoy contigo en que las dos no hacen falta. Creo, por lo que estoy viendo ahora, por lo que experimento, bueno, por lo que reflexioné escribiendo el libro en el que hablo mucho de la escalada a vista, que vivimos ahora mismo en una sociedad escaladora en el que se ensaya mucho, quizá se ensaya
mucho más que
demasiado. Y creo que en este contexto, para cultivar la técnica y la eficiencia, estaría bien torcer ese sesgo hacia la escalada a vista más que hacia la escalada ensayada, sobre todo muy, muy ensayada, ¿no? Muy proyectada. Por esto precisamente del volumen, si volvemos a esa ecuación ficticia de Damon Leon, ¿no? De sí. Cantidad de movimientos nuevos multiplicados por la intención, por la atención que se le presta a cada uno de ellos, ¿no? Si escalando a vista, sobre todo escalando a vista en grados no límites, podemos exponernos a una variedad de movimientos brutales y de situaciones nuevas brutales. Y si estamos poniendo la intención, pues tenemos un gran campo de aprendizaje, ¿no? Más que si estamos aprendiendo solo de los 10 mismos movimientos de nuestro bloque de proyecto. Pero por contra, si escalamos a vista, vamos a pasar por ahí una vez y no vamos a saber si la solución que hemos encontrado a vista
era la más eficiente.
Era la más eficiente. Si podía pasar por ahí gastando menos fuerza, si podía resolver ese movimiento con unos pies más bajos que me permitieran estar más cómodo cuando llegase al siguiente canto, no solo llegar, ¿no? Y eso, pues, con la escalada ensayada lo trabajamos, ¿no?
Sí, lo
trabajamos
refinas.
Por necesidad, lo refinamos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. La conclusión es que hay que escalar en las dos modalidades, por supuesto. Sí, lo que tú dices también es cierto, ¿no? Que hay más tendencia a la escalada ensayada, ¿no? Creo que también eso construye una zona de confort, ¿no? Volviendo a este tema. Porque es más cómodo conocer, ¿no? Y no enfrentarte a la incertidumbre constantemente. Entonces sí, puedes elevar la eficiencia en ese terreno conocido, pero la escalada a vista es muy bonita.
Aquí estás metiendo una idea de forma implícita, y es que el tema psicológico, ¿no? Que los factores de rendimiento psicológico afectan a la eficiencia.
Sí, mucho.
O son
mucho.
Una parte integral de la misma, ¿no? No sé, ¿por qué se evita dar pegue a vista a cosas duras? O sea, dar pegue a vista por debajo de tu grado de confort, si se puede llamar de alguna forma, pero vamos, que tú vas a un muro que conoces, has hecho 10, 7 a vista allí, pues el número 11 posiblemente no te suponga un esfuerzo, pero ir a una escuela que no conoces, sabiendo que 7 a vista es tu grado máximo, y probar un 7 a más, ostras, es una incertidumbre del copón. Bueno, posiblemente tengas la certidumbre o casi la certidumbre de que te va a caer, pero aún así, intentarlo es una actuación de la que se puede aprender un montón. Y eso es raro hoy en día.
Sí.
A buscar a gente que planifique esfuerzos máximos a vista no es muy común.
Sí. Aquí creo que también es en la estrategia del día. Tienes que tomar esa decisión de si esa vía la quieres para dos pegues, para vista, no sé qué. Esto ya es una decisión muy personal, ¿no? Porque en ese pega a vista normalmente vas a ir con todo todísimo y te vas a gastar mucha, mucha energía, ¿no? Entonces a lo mejor estás como tirando un poco a la borda ese segundo pegue, ¿no? Que a lo mejor te lleva a la cadena. Pero volvemos a lo de siempre, que el objetivo no es llegar a la cadena, ¿no? Que el objetivo es aprender. Entonces, si tu escalada a vista está... O sea, es una de las patas que cojea mucho, ¿no? Creo que merece la pena descartar en esta estrategia del día, ¿no? Descartar completamente el querer ir a dos pegues, sino simplemente poner la intención en el todo a vista. Que ahí es lo de siempre, ¿no? Lo de... Ahí vas a aprender, ¿no?
Sí, sí. Esto es un ejercicio muy sencillo. Si tú vas a pensar que escalar esa vía a vista te va a dar por culillo, o sea, si tú el pensamiento de decir me voy a meter a vista es algo que te intimida, coño, trabájalo.
Vea por eso.
Si te está intimidando decir, guau, ¿seré capaz de aprenderme todos los movimientos, todas las secuencias? Uf, qué pereza, ¿no? Yo ese pegue de trabajo, tal, no. Yo lo que quiero es pasar por ahí rápido y caerme o no caerme. Uf. Entonces quizá sea lo otro lo que te esté faltando, ¿no?
Sí, de nuevo autorreflexión, ¿no? Y ver, prestar atención, ¿no? En qué en qué hay que moverse, ¿no? En qué terreno. Pues quería dar otro nugget, si me lo...
Venga.
Si me lo permites. Que creo que es muy, 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 muy importante en el tema de la eficiencia, el ritmo y la relajación. Me parece, o sea, lo más clave. Y ahora, quería resaltar. Ritmo no es igual a escalar rápido, sino escalar lo suficientemente rápido para ti como para que el esfuerzo no suponga un alto esfuerzo, ¿vale? Y luego la relajación, que claro, es muy fácil decirlo, muy fácil decirlo, pero luego hacerlo ahí en la vía, ¿no? Con ese alejillo y todo ese picante de por medio, pues bueno, hay que ponerse a ello, ¿no? Pero bueno, que la relajación es muy importante para ir reconduciendo tu actuación en la vía, ¿no? A través de la respiración, ¿no? Controlar el ritmo cardíaco, reducir la hinchazón del antebrazo gracias a toda esta gestión, ¿no? Y bueno, eso, ir marcando un poco cómo avanzas a lo largo de la vía gracias a esto. Entonces, creo que cuando estás escalando, hay que subirse con una intención muy clara de que o bien estás reposando o estás escalando. Lo que quiere decir que si estás en una posición intermedia de mucha duda, pues ya estás gastando demasiado. Y eso, que la toma de decisiones se debería delegar a ese momento de reposo, ¿vale? O sea, mientras estamos ejecutando los movimientos, no deberías estar tomando decisiones más allá de ejecutar el movimiento de forma adecuada. Pero claro, todo esto requiere de una previa planificación. Una previa planificación que, partiendo desde el suelo, pasa por mirar la vía, pasa por plantear una secuencia, ¿no? De hacia dónde ir. Y una vez que llegues a ese punto en el que a lo mejor has identificado que es un reposo y que puedes bajar pulsaciones y respirar y demás, ahí replantear el asunto. Entonces, bueno, resumiendo, porque me enrollo.
he dicho muchas cosas. Sí, ostras, para ser un nugget has dado una masterclass, tío.
Sí, pues eso, el nugget viene ahora. que eso, que a la que escalamos o bien se reposa o se escala y la toma de decisiones aprovecharlas en el reposo, ya está, ese es mi nugget.
Bien,
y eso va a ir muy orientado a que seas eficaz escalando. Perdón, que te he cortado.
Nada, tú córtame lo que quieras. Eso está bien, que yo hablo demasiado. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit welcome pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo, que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tu juntito.com, y el código JOY, J-O-Y, en mayúscula. ¿Existe ritmo con pocas habilidades para la visualización?
No. Bueno, esto lo he sufrido yo muchísimo. Y al final, gracias a refinar el proceso de visualización, he ido ganando ritmo. Yo no soy un maestro en el ritmo, ni mucho menos. De hecho, considero que escalo bastante lento para lo que a mí me gustaría. Pero también noto que si me esfuerzo a escalar más rápido, a veces gasto más energía que si voy de una forma un poco más calmada. El punto óptimo para mí es no estar a por uvas, en plan, en cada paso analizando qué tengo que hacer, sino tener claro un plan y luego intentar ejecutar ese plan de la forma más fluida posible. Eso no implica ir a hacer 10 movimientos en 10 segundos, no. Implica que esos 10 movimientos... voy ejecutando un movimiento en el ritmo que yo puedo ejecutarlo sin gastar demasiada gasolina.
Entonces, ¿por dónde arrancamos esta ecuación, ¿no? Por un lado hay que aprender a relajarse para poder analizar y en ese análisis hacer una buena visualización, y esta buena visualización nos permitirá con cierto aprendizaje obtener buen ritmo.
La pescadilla que se muerde la cola. Todo empieza en el suelo. Todo empieza en el suelo. Lo que decíamos una vez, ¿no? Lo de estar poniéndote los gatos de espalda a la pared y decir, venga, bicho, que voy. Pues no son los ingredientes para el mejor de los rendimientos, ¿no?
Guay, guay. Pues para ser un nugget creo que da para pensar un montón, tío.
Sí, sí. Me he quedado pensando yo mismo. Y bueno, un poco en este hilo, ¿no? La respiración es tu gran aliado. O sea, al final, ¿qué pasa, no? Mientras estamos escalando, se van acumulando residuos en el antebrazo, ¿no? Y queremos deshacernos de ellos.
Bueno, ¿cómo nos deshacemos?
Total, que la respiración va a ayudar a liberar esos residuos, ¿no? Y bueno, aquí otra confesión, ¿no? Que yo soy de confesiones. Yo era de escalar en apnea. O sea, yo cogía aire muy, muy, muy profundo, lo retenía y despegaba del suelo. Y cuando llegaba al punto en el que me caía, ahí ya hacía... como si me fuera a morir. Entonces, esa no es la estrategia. O sea, en esta búsqueda de la eficiencia es muy importante aprender a respirar, ¿no? Que está ligado con esto del ritmo y la relajación. Aprender a respirar también va ligado con esto de la visualización, porque si has identificado qué zonas pueden ser más fáciles, ¿no? A lo mejor le tienes que prestar menos atención a la respiración o ser más consciente en respirar de determinada manera, ¿no? Y donde has identificado que son zonas más difíciles de la vía, a lo mejor tienes que tener una respiración más consciente, ¿no? Más de una forma concreta, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me voy a enfrentar a un bloque y estoy en un reposo, ¿no? Respiro profundo y acelero un poco la respiración como para poder entrar en materia, ¿no? Para poder entrar activado, ¿no? Lo mismo hago cuando voy a entrar en una secuencia de varios movimientos en los que sé que no me voy a poder dar ni magnesio, ¿no? Y bueno, no me puedo dar ni magnesio y apenas puedo respirar. Entonces, quiero como intentar que mi foco, aparte de estar en el movimiento, esté en la respiración. Entonces, bueno, estas son estrategias que bueno, hay que tener en cuenta también para la eficiencia.
Hablando de secciones duras y secciones fáciles, Santi, ¿qué? ¿Crees que se le presta la suficiente atención a las secciones fáciles de las vías?
Creo que no. se menosprecian un poco.
O sea, ¿cuántas veces te has caído después de lo duro? Wow. En una vía importante para ti.
Sí. Ahí es donde más hay que refinar y tener la estrategia más clara, porque es donde realmente te puedes caer. O sea, lo duro, una vez que aprendes ese patrón motor que te está requiriendo, ¿no? Lo duro se puede gestionar, pero luego cuando viene la hinchazón de antebrazo y te enfrentas a esa placa, ¿no? Tan temida de un supuesto... Bueno, que si lo pones en el suelo, igual, yo qué sé, estás haciendo un 8A y el final del 8A es un 6B.
La placa de cuarto.
La placa de cuarto, esa placa de cuarto que llegas y de repente el antebrazo nada más que está berreando en cada paso que das, ¿no? Y tienes pasos lejanos, pero sobre cantos fáciles, pero cada canto que estás cogiendo se te abre y se te abre el antebrazo. Ahí tienes que tener muy claro cómo pasar de forma eficaz por esa placa para llegar a cadena.
Por esa placa, por ese desplome. Yo no diría que, que hacer la secuencia dura sea fácil, ¿no? Lo que pasa es que le prestamos mucha atención porque es obvio, ¿no?
Sí.
Como te cuesta, le prestas mucha atención. Sin embargo, es un patrón común, ¿no? Un error común estar trabajando una vía, focalizarte solo en lo que te cuesta... Y lo que no te cuesta tanto lo has hecho de chapa en chapa.
Claro.
Y de chapa en chapa o de dos chapas en dos chapas te iba muy bien. Y de repente pues te encuentras con la realidad de que tu secuencia para lo duro quizás sea bastante buena y tu secuencia para lo menos duro quizá ni esté.
Sí, era totalmente improvisada, ¿no?
Y si ve a una escaladora o un escalador avanzado probando sus proyectos, pues le van a prestar tanta atención a lo fácil como a lo duro, ¿no? Porque si es lo fácil, que es fácil, puedes quitarle un 10% de dificultad, ¿no? Joder, pues está guardando esa energía para cuando llegue el momento de lo duro o de la placa de cuarto encima del techo, tener un poquito de energía en el tanque. Bueno, estos son nuggets también, pero yo creo que sí, que te has puesto a hablar de lo duro y de lo fácil, y creo que es interesante, de nuevo, de cara al aprendizaje, pues poner atención a las cosas en las que nos están fallando. Y es difícil pensar que estás fallando en la parte fácil de la vía, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, Santi, esto lo cuento en el libro, ¿no? Pues la vía más dura que he hecho ha coincidido con ser el proceso más largo y a donde más cositas he ido aprendiendo, ¿no? Sobre mí mismo, mi escalada y cuestiones estratégicas y de todo tipo, ¿no? Y uno de los últimos cambios que hice poquito antes de encadenar, ¿no? Las poquitas semanas antes. Esta vía en concreto tenía una placa vertical que rondará el 7A o quizá un poco más, hasta un empotre rodilla muy bueno. Y joder, yo había pasado por allí muchas decenas de veces y lo hacía muy bien, para luego meterse en una parte desplomada, muy física, o sea, un canto pequeño, muy, 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 muy difícil, ¿no? Y en la mayoría de los pegues que estuve haciendo hasta prácticamente el final, esa parte fácil la hacía muy rápido. La hacía muy rápido porque pensaba que ejecutarlo a esa velocidad me iba a hacer gastar menos. Y luego, evidentemente, lo duro lo intentaba hacer todo lo rápido posible, y luego tenía una parte más fácil arriba que ya pues iba a asegurar si es que llegaba allá arriba, ¿no? Y no sé, pasó que hubo un día que me caí en el primer pegue y entonces decidí hacer la vía desde encima de esa parte fácil, pero hacer todo lo duro seguido. Fue la primera vez que me salió todo lo duro seguido, habiendo descansado. Y dije, joder, si he sido capaz de hacer todo lo duro haciendo descansado, lo que me está suponiendo este cachito de placa vertical de 7A es mucho más de lo que imagino, ¿no? Que le pasaba también, tío, a Chris Sharma en un vídeo lo cuenta, ¿no? El Perfecto Mundo la consiguió encadenar desde la tercera o la cuarta chapa. Y hay 7C desde el suelo hasta ahí. O sea, es un canturral. Está muy desplomado, pero tiene mucho, mucho canto. Tú imagínate, para 9B más, el 7C supone como si le metieras un quinto más, ¿no? A mi vía de 8A más.
Sí.
Pues flipa. Pues yo ahí me di cuenta, ¿no? Y dije, ostras, quizás este 7A o lo que sea lo tengo que escalar de forma más eficiente aún. Y después de ese cambio, y evidentemente todo el aprendizaje que llevaba antes, pues eso me dio el punto más que me hizo encadenar. Y yo estaba haciendo esa placa en un minuto así, y el día que encadené le dediqué 3 minutos y pico, porque iba descansando en cada paso, porque realmente podía dedicarle, tenía peso en los pies y podía hacerlo mucho más despacio. No, pues le presté atención a esa parte fácil. Le presté una atención que antes se la había prestado a cómo desentrañar los movimientos, pero no le había prestado la atención a con qué ritmo escalo cada parte de la vía, ¿no? Pues joder, en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta, que ya sea por esa placa de cuarto arriba, esa placa de lo que sea abajo, o ese desplome con canto grande en el que te vas moviendo muy bien y te sientes guay, que es posible, cabe la opción de que eso sea lo que nos está haciendo no hacer bien lo duro.
Claro. Eso es lo que te decía de que ensayar, ¿no?, al final hace que lleves la eficiencia al máximo nivel, ¿no? Porque realmente te permite las secciones lógicas de la vía ajustar el ritmo, ¿no?, y refinar los movimientos. Bueno, me parece un ejemplo clarísimo, ¿no?, de todo esto. Y volviendo a la escalada a vista, te diría, ¿no?, que qué difícil hacer este ajuste escalando a vista, ¿eh?
Buah.
O sea, bueno, que solo cuentas con la información de esa visualización que has dado, ¿no? Y ahí, joder, por eso te decía de que ahí es donde realmente se ve la eficiencia, ¿no? Porque...
Claro, pero por eso es tan importante tener un amplio background detrás de escalada a vista. Claro. Fallidas o no, ¿no?
Sí, que lo de que te caigas siendo a vista es lo de menos, ¿no? Porque al final estás jugando a eso, a ser eficaz en el ajuste del ritmo, ¿no? Y de leer la vía.
Y de no tener prejuicios, ¿no? Escalando a vista tienes que estar pensando siempre que lo que viene después puede ser lo más duro o lo más fácil.
Yo siempre pienso que me espera lo más duro.
Claro, entonces vas a tener el sesgo de apretar más de lo que debes, sí, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Claro, hay que ir preparado a que te venga lo más duro y tenés que dar un apretón, pero si vamos preparados siempre a que venga lo más duro, podemos caer en la trampa de estar apretando de más en una sección en la que podríamos hacer fácil, ¿no?
Exactamente.
Y si siempre pensamos que lo que viene va a ser fácil, pues podemos caer en el error de no entrar con la suficiente activación y caernos.
Exactamente. Y aquí otro nugget que se me viene, que es... lo decías tú, ¿no? Lo de aplicar la fuerza en los pies, en esta parte, ¿no? De que hablabas de la vía, ¿no? Que te hacía llegar totalmente, o sea, más reposado al bloque y poder realmente ejecutar el bloque, ¿no? Entonces, y volviendo a lo que decía al inicio, ¿no? De estos aprendizajes del inicio, en el que se nos dicen los tres puntos de apoyo, ¿no? Y de cómo agarrar las cosas y de el tipo de pisada, ¿no? Que tenemos la pisada a la francesa, que es como así muy precisa y demás, ¿no? Bueno, pues con todo esto en la mesa, quería decir que...
A partir de ahora escala a campus todo.
A campus. Con la cabeza por delante. No, quería decir que tanto en la pisada como en la sujeción del agarre hay muchas sutilezas que ayudan a la eficiencia. En la pisada me refiero a que no siempre esta pisada precisa va a ser lo más eficiente. Igual si aislamos el movimiento, sí, pero en el conjunto de la vía igual puede ser que merezca la pena pisar de forma menos precisa para salir rápido de esa sección. Y luego en cuanto al agarre, que hay sutilezas, ¿no? Que... en tanto a la textura del agarre, por ejemplo, hablando de escalada en roca, que nos permite colgarnos sobre la presa y ser más pasivos en el agarre. Y sobre todo el tipo de agarre, ¿no? Por ejemplo, si quieres, y si vas a vista, esto es muy evidente. A mí, o lo intento practicar yo en mi escalada a vista. Si llego a agarres y estoy como... en una posición de semiarqueo en todos los agarres, noto que es más demandante para mi antebrazo. Sin embargo, si llego a un agarre e identifico que puedo agarrarlo de una forma más pasiva, en un agarre más tipo semi-extensión o extensión total, a mí me resulta que puedo como descansarle más, ¿no? Y ir reservando un poco más de energía. Entonces son sutilezas que hay que tener en cuenta. Grandes sutilezas.
Bien, te has apuntado al terreno de los nuggets. Yo, por molestar un poco en cuanto a lo primero que has dicho, que me ha gustado, sí, ¿no? Lo de que a veces puede ser interesante sacrificar precisión por ganar velocidad y no esperarte ahí. Imagínate que pudieras tener precisión y velocidad al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, eso sería la bomba.
Quizás si te estás dando cuenta de que esto es algo que te encuentras de forma muy recurrente, pues haya que trabajar en esa dirección, ¿no? ¿Y cómo? Pues de nuevo, aprendiendo a... ¿qué haces? Pues entonces voy a intentar ponerme un régimen de pisadas precisas sin preocuparme en el principio de la velocidad ni de la dificultad del asunto, solo de la pisada. Y poco a poco, cuando vaya viendo que soy capaz de poner los pies a la primera donde quiero, voy a ir incrementando la dificultad de los movimientos con las manos y la variedad de situaciones en las que me propongo hacer esto. Y luego, pues, intentaré hacerlo con velocidad. Y luego, pues, si todo sale bien, llegará un momento en que escalando a vista pongas el pie donde creas que lo tienes que poner y en vez de haberse te ido 15 centímetros del sitio donde lo querías poner, pues a lo mejor esa pisada no tan precisa, estás hablando de un milímetro o dos, ¿no?
Sí.
Y de esa pisada no tan precisa la has puesto rápido.
Sí. Sí, sí. Nada que añadir.
Objetivos de tarea. Intención.
Objetivos de tarea.
Eso de objetivo, sí, de tarea que no... Bueno, lo he hablado alguna vez, pero es eso. Es qué le buscamos a cada pegue, qué le buscamos a cada bloque, qué le buscamos a cada día de escalada, ¿no? Pese a que vayamos a jugar, pese a que yo haya ido con mi compi o con mi pareja al roco y no sea un entrenamiento de forma explícita, no sea que me he planificado hacer esto, esto y esto. Pero independientemente de todo eso, puedes dedicarle 30 segundos a decir, oye, ¿qué tipo de cositas me gustaría mejorar hoy? Y sí, cuando termine el día, pensar, oye, ¿cómo ha ido eso? ¿Y por qué? ¿Y qué tipo de cositas me podría plantear para seguir mejorando en esto mañana? Buah, si al final vas a hacer la misma sesión de bloque, pero esa intención va a hacer que todo cambie.
Total, total.
Bueno, Santi, ¿tienes algún alegato hoy?
Bueno, antes de mi alegato, me gustaría dar mi último nugget porque...
Dale, dale, caña.
Porque no sé qué me ha pasado, me he subido al tren este de los nuggets. No, solo quería decir que también otra cosa a tener en cuenta en la gestión del pegue es que los dos antebrazos no se petan por igual normalmente, ¿no? O sea, yo creo que cuando lo de escalar petado es... Hay un arte en eso, ¿no? Y es donde empieza la diversión realmente. Porque soy muy, muy masoquista. Y entonces, bueno, trucos para escalar petado, ¿no? Que me parece que son importantes para luego sacarle eficiencia. O sea, ya sea en una vía ensayada como en un pega a vista, ¿no? Lo que he dicho, no, los dos antebrazos no se petan por igual y eso juega a nuestra ventaja. Juega a nuestra ventaja porque sabiendo o habiendo previsto, ¿no?, cómo va a ser la secuencia, puedes jugar con esto, ¿no? Puedes jugar a darle... Aguantar un poco, bloquear, por ejemplo, tengo el antebrazo derecho súper petado y la presa de la mano izquierda es un poco mala, pero oye, lo suficientemente buena como para aguantar 5 segunditos y liberar un poco la congestión del antebrazo derecho, ¿no? Porque sé que el paso que me viene para el antebrazo derecho es muy demandante. Oye, pues nada, trucazo.
Hoy te has venido arriba con eso. Bueno, está de puta madre. Lo que pasa es que quizás este tipo de tips pues vayan a un escalador concreto que esté en ese nivel en el que eso le pueda servir. Pero si está ahí, pues fantástico. Y si no, pues a pensar qué cosas hay por encima de todo esto, qué es lo gordo que te está limitando. Y si no eres capaz de verlo... Busca gente a tu alrededor que escale en el mismo contexto y míralo, a ver si lo hacen mejor. Y si puedes, pues pregunta.
Sí, sí, sí. Vamos, 100%.
Bueno, Santi, pues hemos dado aquí una vuelta a la eficiencia, una vuelta a por qué me han salido los test tan mal. En realidad, ¿no? Me han salido mal porque no he entrenado, ya está. Y listo, tío. Nos vemos prontito de nuevo, si
Nos
puede
vemos
ser.
Prontito, eso es.
Venga.
Un abrazo grande.
Y aquí terminamos por hoy. Estamos muy cerquita de abrir puertas de nuevo en Climbinnova, de forma mejorada, usando las habilidades tecnológicas de Santi, puliendo los procesos. Y nos está llevando un poquito más de lo que nos gustaría, pero es que hacer las cosas bien lleva su tiempo. Y nosotros aspiramos a hacerlas mejor aún. Así que si estás apuntado a esta lista de espera, que no se mueve desde hace unos meses, no desesperes, que te tenemos en cuenta y en cuestión de unos días estamos contigo. Muchas gracias por estar ahí. Este show existe por y para ti, semanalmente desde hace ya 5 añazos. Si quieres dar las gracias de vuelta, puedes hacerlo a través de un libro dedicado en la web, a través de los entrenamientos de Climbinnova, a través de las experiencias de Sata Tu Potencial en la Roca, o usando el código de descuento JOY en climbskin.com o haciéndole llegar a Petzl un mensaje diciéndole que su apoyo al programa realmente es importante. Nada me gustaría más que poder acompañarte otros 5 años más. Te mando un fuerte abrazo y espero que sigamos creciendo juntos.